Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros otro día, martes ya, con mucho que contar, entre lecturas, conciertos, danza, exposiciones o cine. Pues de todo esto venimos a charlar a esta hora. Pues lo mismo del Festival de Cine Africano de Algeciras, que de una exposición dedicada al músico Manuel de Falla en Granada, que de una lectura pública de la obra de Josefina Aldecoa en Cádiz, que del libro del también gaditano Jesús Relinque, colaborador en esta casa y del que ha conversado de ese libro allí con él, con nuestros compañeros, y también vamos a escuchar. Pero es que además también tenemos que hablar de un festival, este multidisciplinar en Granada, pero que tiene mucha actividad musical, será este verano, pero de sobre todo lo que se refiere a esa actividad musical programada en este festival, ya nos va a avanzar algo mucho, Carlos López. Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, de un festival que augura, digamos, la reivindicación desde la fiesta. Eso está bastante bien, ¿no? El Salorgullo.
De mejor manera.
Sí, el festival que se celebra en Salobreña, por eso lo de
Salo.
Orgullo. Y que reivindica la diversidad, pues, de cuerpos y de identidades, ¿no? Sexuales, por eso Orgullo, evidentemente. Sí.
El Orgullo, que ya quiere el Orgullo, pero bueno, está
que empezó en el 23, 23, 24 y 25, y está en la cuarta temporada, edición. Y que bueno, reúne durante una semana aproximadamente pues un montón de actividades, aunque digamos que hoy nos vamos a concentrar pues en lo que es puramente festivalero, puramente musical, que se va a llevar a cabo del 3 al 5 de julio, ese fin de semana, viernes, sábado y domingo, con Marta Sánchez como cabeza de cartel en el sábado, ¿qué te parece? Bueno, ella está, digamos que celebrando sus 40 años en la industria musical. Años,
pues no lo parece, ¿no?
Tremendo, tremendo. Está muy guapa, por cierto,
por
la portada del disco.
No lo parece.
Sí, porque ha...
pasa 40 años.
Ha editado un disco con sus grandes éxitos, pero revisitados, ¿no? Actualizados. Y no parece que pase el tiempo por esa persona, ¿eh? Increíble.
Mira, qué suerte. Sí. Bueno, tendremos que ocuparnos también de la danza en la víspera del Día Internacional, que está dedicado a este arte, pero ya con actividades hoy mismo ahí en Córdoba. Nos lo contarán de allí. Jerez creo que también tenía algo. Pero también, como no puede ser de otra forma, hay que ocuparse de la música. Lo vamos a hacer con un grupo, con un dúo, con el que Carlos se fue a conversar, ha estado allí conversando sobre su nuevo trabajo, ha estado en todo el ambiente creativo, ¿no?
He estado...
imbuido.
He estado, pero súper... O sea, no estaba más imbuido en mi vida. Porque estaba junto a la batería de Nelo y...
Es que he visto por ahí una foto.
A la guitarra, efectivamente.
Por eso lo digo.
Efectivamente. Y
parecía
a la guitarra
que era
de Nelo. O sea, yo estaba ahí en medio como un ente ahí, ¿sabes?
Y estamos hablando de cómo se llama el grupo.
Ya son Masa.
Masa.
Se busca en internet Ruido de Masa. Pone Ruido de Masa.
Claro, porque tú me explicabas de dónde venía el título, el nombre,
claro,
¿no?
El ruido este, la conexión, lo que se llama también señales parásitas, ¿no? Uh-huh. Que suena,
o sea,
cuando...
Eso, el rumor
cuando
que se queda ahí, ¿no?
Claro, cuando está el amplio, está ahí, conectado el bajo, la batería, tal. Pues suena un guin, pues eso.
Que eso que se yo utiliza, lo utilizo, exactamente, eso te utiliza, iba a decir, digo, que yo...
Que es un poco lo que hacen ellos.
Claro, ¿sabes? Que eso forma parte, entonces, de su
claro,
música.
Claro, porque le da, distorsiona, digamos, un poco el sonido de la guitarra, por ejemplo, y hace como más, o sea, ¿no? El arreglo es como que suena más gordo, ¿no? El sonido. Bueno, pues ellos ya editaron un primer EP hace un tiempito, hace un año y medio, tienen nuevas canciones, de hecho tienen bastantes nuevas canciones, y el 4 de mayo pues tienen, si no me equivoco, de fecha,
sí,
tienen
la semana que viene,
que la semana que viene efectivamente pues actúan en la sala Hollander, bueno, una sala de aquí mítica, súper rockera. ¿Y qué hacen ellos? Tú me preguntarás. Pues hacen un poco de fuzz, de garage, de post-punk. Ellos se definen a sí mismos como leña, Marisleña, no Marismeña.
Marisleña.
Marisleña, pero como son de la isla.
Ah, vale, vale, vale.
Son gaditanos, pues claro,
Marisleña. Qué ingenio con los juegos de palabras.
Qué maravilla, ¿eh?
A esta hora. Bueno, pues con todas estas cuestiones, con todos estos temas, con todos estos protagonistas, como veis, muy interesantes, muy variados, pues nos vamos a poner ya en este espacio que realiza Manuel Hernández.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y un programa que empezamos pues con una exposición, yéndonos por eso a Granada, porque la ciudad acoge desde hoy una muestra que está dedicada a Manuel de Falla, bajo el título Manuel de Falla, una mirada actual. Esta exposición se va a poder disfrutar en el Centro Cultural Caja Granada, bueno, pues durante varios meses, porque estará abierta hasta el 19 de julio, como nos cuenta Almudena González.
Manuel de Falla, una mirada actual, es la primera gran muestra de las que conforman la programación que conmemora el 150 aniversario del nacimiento de Falla, el centenario de su plenitud artística y el 80º de su fallecimiento. Organizada por la Fundación Archivo Manuel de Falla y Caja Granada, pone de manifiesto la profunda influencia que la vida y la obra del compositor ha ejercido sobre muchos de los grandes representantes de la actividad plástica en el último siglo. Una exposición donde se ve y se escucha, como señala Elena García Paredes, presidenta de la Fundación Archivo de Manuel de Falla.
Es una manera de sinestesia el ver todos estos cuadros y pensar la música que hay detrás, porque no solamente son retratos, no solamente son escenografías o decorados, sino que también es la reinterpretación de un artista contemporáneo de la obra de Manuel de Falla.
La exposición se inicia cronológicamente con el gran mural Retrato de Manuel de Falla y sus amigos, de Herminio Molero, y se cierra con el díptico La Casa Callada, de Simón Zabel y Antonio Montalvo. Una veintena de obras de formatos y técnicas diversas revelan las múltiples inspiraciones generadas por las obras del músico.
Cultura.
Radio Andalucía Información.
Pues de la música de Manuel de Falla a otra, muy distinta. Normal, decía, normal, y han pasado 40 años y como ya, tú decías antes, se le nota poquito.
Ya, es que hay gente a la que se le nota más, a mí se me nota mucho.
Y no 40, 40 sino, unos poquitos menos.
Y 5 también.
Bueno, pues como decíamos, Marta Sánchez es la cabeza de cartel de ese festival, que bueno, que ya está más cerquita, porque aunque aún estamos en primavera, aparece ya sobre el horizonte pues los festivales veraniegos. Nosotros, como somos muy adelantados, sobre todo Carlos, que se adelanta todo, pues va a hablar de ello. Estamos hablando de Salo Orgullo, ese festival multidisciplinar que se va a celebrar el próximo julio en Salobreña, en la costa tropical granadina, un sitio maravilloso para ir de festival y a lo que sea.
Un verdadero paraíso, vaya. O sea, el Orgullo propone un encuentro para reivindicar lo que decíamos antes, ¿no? La diversidad sexual, pero desde distintas perspectivas culturales, que incluyen, pues, por ejemplo, proyecciones de cine, exposiciones, encuentros, charlas y, por supuesto, pues un fin de semana lleno de buena música. Concretamente, desde el viernes 3 al domingo 5 de julio, pues van a subirse al escenario de Sal Orgullo, pues Marta Sánchez, la estamos escuchando, que celebra sus 40 años de carrera con nuevo disco recopilatorio, Rocío Saiz, también una grande, la verdad, o Futuro Vegetal, entre otros. Una cita para reivindicar, pues, desde la fiesta. Vamos a charlar con su director, con David Quinta, que nos atiende pues desde ese maravilloso paraíso granadino. Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues encantado de volver a charlar contigo. Hola. Sobre todo porque, bueno, tenemos otra nueva edición. Parece que se va asentando el festival, ¿no?
Parece, ¿no? Sí, estamos muy contentos, la verdad, con esta cuarta edición que se viene con todo, con un cartel, con un line-up muy, muy entretenido, y bueno, nada, esperando que llegue julio.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a hablar un poco de este cartel tan ecléctico y tan numeroso.
Así es. Bueno, antes de empezar a contarte qué va a suceder justo ese fin de semana del 3, 4 y 5 de julio, decirte que contamos que no solo son esas tres fechas, sino que nosotros venimos de una semana ya de programación y de actividades durante toda la semana, desde el 29. Uh-huh. Al 3 tenemos, bueno, un montón de actividades que suceden en la ciudad, en Salobreña, como, bueno, cine, teatro, conversatorio, muralismo, bueno, la verdad que desfile de moda, un bingo en la playa. La verdad que hay muchas propuestas que, bueno, ahí la gente después entrando a zaragullo.com van a tener todo detallado, pero si querés le damos énfasis a lo que va a ser el viernes 3, que es cuando arrancamos con el festival, los musicales. Uh-huh. Te voy nombrando quiénes son los artistas.
Está la gran Rocío Sáiz, está por ahí, por ejemplo.
Así es, encabeza Rocío Sáiz el viernes. Después tenemos a los muchachos de Sonido Vegetal, a María Ruiz, a la compañía de teatro Los Quintana, a Futura Chica Pop, a Tú Peleas Como Una Vaca, la música de Dr. Flea y a Jen Gorgori DJ, y bueno, todo esto con la presentación de Rocío Sáiz, que va a oficiar de maestra de ceremonias anoche. Uh-huh. Esto va a ser el viernes. Y ya después el sábado, que tenemos el día como más importante para nosotros, bueno, no solo porque va a suceder también el desfile de autos antiguos por el paseo marítimo hasta llegar al polideportivo, que es donde va a suceder el festival. Y ahí arrancamos con Marta Sánchez, que viene a celebrar con nosotros su 40 aniversario. Seguimos con Miss Cafeína, con La Pili, con Puto Chino Maricón, que repite con nosotros después del éxito obtenido el año pasado, que la gente amó a Puto Chino Maricón, así que lo volvimos a invitar y lo tendremos nuevamente aquí. Después Bajo Cero X, a MDJ, a DJ 18, y todo esto presentado por Alex Guirado, que es nuestro encargado de animar el evento ese día, que es un drag queen. Bueno, eso es un artista multifacético. Alex canta, baila, anima, la verdad que estamos muy contentos con tenerlo en Salo. Y esto después terminamos el domingo 5 de julio con la fiesta de despedida en conjunto con Flama Eventos, que va a cerrar con una fiesta electrónica, bueno, con un desfile de DJ importantísimos, y bueno, nada, terminamos bailando este Salo.
Que de eso se trata, de bailar también y de hacerse visible, también es importante. Las entradas, David.
Así es. Las entradas a través de salorgullo.com, uh-huh. Ahí se van a encontrar con toda la información, y decirle a la gente que aprovechar que hay promociones para grupos, para amigos. Obviamente cuanto más se acerca el festival, las entradas suben un poquito, así que aprovechar ahora a sacarlas, que hay mucha oferta por ahí dando vuelta.
Sí, además creo que tenéis abonos también para los días, ¿no?
Sí, así es, sí. Y todo eso, repito, en salorgullo.com, ahí se van a encontrar con toda la, la información de todo lo que va a suceder en toda la semana, pero bueno, en especial la gente que quiera venir al festival a ver a los artistas, ahí pueden adquirir las entradas.
Bueno, David, aún queda, esto va a ser en julio, hablaremos más largo y tendido cuando se vaya acercando la fecha, pero sí me gustaría remarcar que bueno, en Andalucía hay un punto, digamos, pues que ha sido vanguardia, ¿no?, en esto de reclamar los derechos de la comunidad LGTBIQ+, que es la Costa del Sol, por ejemplo, con Torremolinos a la cabeza. Sin embargo, quizás no se habla mucho de la costa tropical. La costa tropical, sin embargo, también se está convirtiendo. También se está convirtiendo en un lugar de referencia, ¿no?, sobre estas cuestiones sociales.
Bueno, en eso estamos, en eso estamos trabajando, Carlos, para poder que la gente conozca esta zona. También decirle que más allá del festival, digo, es importante que vengan a conocer Salobreña, que de verdad que es un paraíso, es una villa, como dicen acá, maravillosa, amable, segura, de gente buena, de gente cordial. Así que nada, la gente de la comunidad que esté escuchando y que no sepa de qué es Salobreña, pues que Sal Orgullo sea la excusa perfecta, no solo para venir a divertirse y sino también para descubrir un lugar tan bonito como Salobreña, como lo es Salobreña.
Un lugar paradisíaco de la costa granadina, desde luego que sí. Bueno, pues seguiremos en contacto, David. Ya volveremos a charlar más adelante cuando se acerquen, Pablo, las fechas. Muchísimas gracias por atendernos.
A ti siempre, muchas gracias y buen día.
Rocío Sáiz, ¿no?, como decimos, pues otra de las artistas que va a estar ahí.
Su último single, que se titula Vértigo.
Vértigo. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito.
No dolió tu fuga, dolió tu poesía. No llegó el invierno, llegó tu mentira. No me engañas con tu filosofía. Cuenta la verdad con tus fantasías. No tembló la tierra, temblaron tus manías. No sangró la herida, sangraron las huidas. Ni tus despedidas, tus es que no puedo, son pura rutina. Decías que el mundo te daba pereza, pero bien que salías a perder la cabeza. Tus noches de crisis, tus mil personajes, tus besos con fecha, tus viajes salvajes. Pero la vida dice que todo está escrito. Se acaba el teatro, ahora yo decido. Bailo contra todo, bailo contra ti. Bailo porque sé que no me vas a herir. Bailo con rabia, bailo con amor. Bailo porque el grito se vuelve canción. No dolió tu fuga, dolió tu poesía. No llegó el invierno, llegó tu mentira. No me engañas con tu filosofía. Cuenta la verdad, no tus fantasías. No tembló la tierra, temblaron tus manías. No sangró la herida, sangraron las huidas. Pero ya no lloro, ya no estoy tan triste. Pronto va a llegar.
Bueno, pues mucha música, como hemos oído, y más lo que tendremos este verano allí en Salobreña, en el Salorgullo.
Andalucía es... Cultura.
Con Vicky Román.
Quedamos ahí un poquito cortados. Y vamos a hablar ahora ya de libros, después de esta mirada por adelantado a ese festival en Granada, en Salobreña. Vamos a hablar ahora, como decimos, de libros. Nos vamos a ir hasta Cádiz, porque haya tenido lugar hoy una lectura continuada para conmemorar el centenario de la escritora Josefina Aldecoa, una de las voces más relevantes de la narrativa española del siglo XX. Y siguiendo esa actividad, ese acto de lectura de su obra, ha estado Teresa Eribarren.
Casi 40 personas han leído en voz alta y ante el público Mujeres de Negro, una novela centrada en los años 40, una época que su autora vivió de lleno. Un atril, un micrófono y un libro han logrado reunir también a aficionados a la literatura, como explica una de las participantes y además responsable de la red de bibliotecas de Cádiz, Yolanda Vallejo.
Somos una ciudad de libros, pero es que además somos una ciudad que está todavía leyendo, porque la semana pasada tuvimos también una lectura continuada para conmemorar el Día del Libro y hoy hemos tenido esta maravillosa lectura que el salón está lleno y la gente atenta. Es una idea muy interesante hacer además una novela porque te permite ser lector o te permite ser escuchador, ¿no? O oidor de esa novela.
Josefina Aldecoa escribió novela, biografía, relatos cortos y está considerada como una de las principales narradoras de la posguerra española.
Y vamos a seguir con libros, con escritores, sin dejar Cádiz, porque desde allí también nos van a hablar de una novela, de La Casa Hueca, del escritor gaditano y colaborador en esta casa, Jesús Relinque. Es un thriller de terror psicológico que mezcla suspense, folclore y mitología local en un inquietante pueblo aislado, bueno, inspirado en su grazalema natal, la grazalema del autor. Es una novela de la que esté hablado con nuestra compañera en Cádiz, Salud Botaro.
Estamos hablando de, y por lo que vemos en la portada, de terror psicológico, Jesús.
Sí, esta vez me he lanzado al terror, a dar un poquito de gindama, ¿no? Como nos gusta decir por aquí, en un entorno tan característico, tan especial como la Sierra de Grazalema.
O sea que está ambientado en pleno corazón de la Sierra de Cádiz, en Grazalema, y, o sea, este paisaje aparentemente tan tranquilo, ¿verdad?, y tan acogedor, en tu libro, bueno, se convierte en un espacio bastante inquietante, ¿no, Jesús?
En un espacio de pesadilla para la protagonista, que se llama Lucía, y que va a sufrir, bueno, pues, las miradas, por así decirlo, de un pueblo, que es verdad que es un pueblo ficticio, ¿no?, un pueblo inventado para la ocasión, pero que se enclava, como hemos dicho, en la Sierra de Grazalema, con todas las características de allí, ¿no? Pues sus calles estrechas, sus paredes encaladas, por supuesto el bosque de pinzapos magnífico, ¿no? Ese pinzapar y algo más, secretos, ¿no?, que se esconden allí, rituales, bueno, recuerdos bastante desagradables que ella va a ir descubriendo, porque ella es una actriz en paro que acompaña a un escritor de terror, y como el escritor de terror está allí, aislado, escribiendo su novela, pues ella se aburre, ¿no?, y tiene que explorar el entorno y descubrir cosas.
O sea que vamos a tener a un escritor aislado escribiendo un libro en ese pueblo ficticio enclavado en la Sierra de Grazalema y a Lucía, la actriz en paro, dando vueltas y, bueno, llegando a toda la parte más oscura, ¿no?, de la zona y a secretos que estaban ahí palpitando.
Eso es, y claro, ella va a descubrir cosas que ya no sabía del pasado de Esteban, ¿no?, que es el escritor, su pareja, ¿no?, y eso va a empezar a desentrañar varios hilos de una madeja misteriosa que, bueno, que va a llevarle a descubrir quién es realmente, ¿no?, esa persona con la que ha convivido muchos años y que es verdad que ahora están en un estado, pues, de crisis, ¿no?, está bastante tirante tanto la relación con él como su vida propia, ¿no?, personal, ¿no?, ella está pasando por un periodo, ¿no?, de crisis y se le va a juntar todo, vamos a decirlo así.
O sea que, vamos, mira, fíjate, por la portada del libro, Jesús, que tengo aquí delante, que
sí,
está publicada por Maniac Ediciones, hay que decir también las editoriales, porque bueno, dan la oportunidad, ¿verdad?, de que este libro pueda llegar luego a los lectores. Bueno, ahí vemos que incluso podemos estar hablando de creencias que sobreviven, ¿no?, el paso de los siglos, de rituales ancestrales. Yo creo que todo esto se va a mezclar un poco también, ¿no?, en el libro.
Claro, sobre todo porque son temas que me gustan, ¿no? Temas que he tocado en libros anteriores, sí, como La llave de los misterios o La ciudad oscura. Entonces, ese folclore, ese reverso misterioso de nuestra historia, que por supuesto ya sabemos que nuestra historia no tiene nada que envidiarle a, bueno, a otras historias que ocurren en cualquier parte del mundo, pero estamos hablando de Andalucía, estamos hablando de Cádiz, estamos hablando de la provincia de Cádiz en este caso, y fíjate que yo he tirado de recursos como, por ejemplo, el traje de la cobijada de Bejer de la Frontera, uh-huh, que me lo he llevado en su reverso más siniestro a esta historia, a este pueblo inventado, y que os aseguro, voy a repetir la palabra Jindama, pero he querido que esa figura oscura encapuchada, ¿no?, amortajada, como digo en el propio libro, pues os va a hacer tener quizás alguna que otra pesadilla, o ese es mi objetivo.
Ese es el objetivo, ¿no? Que tengamos pesadillas cuando lo leamos, pues bueno, ya te diré el impacto del libro, que como tú decías, ese tema ya lo has tratado en otros, pero después de tantas obras publicadas, Jesús, ¿qué tiene este que no tengan los demás? Sí. ¿Cómo valorarías tú mismo la evolución estética, formal, más que de argumento o de contenido que tú crees que va teniendo tu manera de escribir?
Pues mira, Salud, aquí me he asegurado, o lo he intentado al menos, pulir sobre todo el estilo para que encaje, digamos, en los cánones del thriller, ¿no? Al final, estamos hablando de una obra de terror psicológico, pero sigue, como digo, esos cánones del thriller, que son básicamente que el ritmo sea trepidante, que enganche desde la primera página, que te agarre de la solapa y no te suelte hasta la última página, cuando tú cierres el libro y digas y respires, te digas para ti mismo que vaya viaje, ¿no?, que me he pegado, ¿no?, con esta casa hueca, y que hayas resuelto todos los misterios, ¿no?, que tú, pues, de forma voraz has ido devorando, ¿no?, al ritmo de las páginas. Eso es lo que yo quería hacer, ¿no?, cuidar al máximo el estilo, la prosa, las palabras escogidas, el campo semántico, e incluso la musicalidad, ¿no?, de los párrafos, para que te mantenga enganchado de forma constante.
Esteban es un escritor también, un escritor que tiene que, bueno, que necesita aislarse para escribir su obra. ¿Qué tiene Esteban de ti? ¿Y qué necesitas tú para escribir?
Pues mira, Esteban necesita lo mismo que yo, porque yo tengo muchas manías, muchas pamplinas, como tantos y tantos escritores y escritoras, ¿no? Y aquí de alguna manera están parodiados, ¿no?, con un poquito de humor negro que a mí siempre me gusta insertar en mis obras, ¿no? No hay quien lo aguante. Al escritor es que no hay quien lo aguante, porque cuando él se pone a escribir, claro, necesita ese aislamiento, ¿no? Necesita que no le molesten. Y como alguien traspase esa burbuja que se crea alrededor, bueno, no veas, se pone que no hay que lo aguante, como digo, se cabrea, ¿no? Y yo tengo esos tics, ¿no?, esas manías. Necesito que cuando me ponga a escribir, ponerme mis cascos con mi música, un espacio tranquilo para mí. Y la verdad es que muchas veces pues le amargamos la vida a los que están alrededor nuestra, porque nos sumergimos tanto, ¿no?, en el proceso, que a veces pues desligamos, ¿no?, de esa realidad. Y en suma, creo que sí, que Esteban tiene muchas cositas chungas de mí.
Pues Jesús Relinque, un placer como siempre tenerte en este programa. Leeremos y recomendamos, por supuesto, a todos nuestros oyentes La casa hueca, que se la lean, que no les va a defraudar. Un abrazo muy grande, Jesús, hasta muy pronto.
Un abrazo, Salud, muchas gracias.
Bueno, ahí estaba ese libro también de tan gaditano, ¿no?, de Jesús Relinque, y más libros, porque esta misma tarde va a estar en la sede del CAL, del Centro Andaluz de las Letras en Málaga, la joven escritora canaria Lana Corujo, que va a conversar sobre su primera novela, Han cantado bingo, por la que ha recibido dos grandes premios. Mira, hablando del bingo, dos grandes premios, uno de ellos por autora revelación, con una historia sobre dos hermanas adolescentes y de un juego aparentemente inocente que se desarrolla antes de que la abuela de ambas pues vuelva del bingo. Así habla de esta novela Lana Corujo.
Una novela que para mí su estructura es el centro de la novela, ¿no? Yo ya como lectora me interesan muchísimo aquellas novelas que me hablan o me muestran mucho más el cómo se cuentan las cosas que lo que se está contando. Entonces hablaremos de Volcanes de Lanzarote, de hermana, de herencia, y sobre todo de cómo se estructuran procesos creativos que vienen de las artes y cómo traspasan a la escritura.
con esa portada ahí, con esas dos chicas muy coloridas, destacando, ¿no?, tumbadas como están, sobre esa arena volcánica, ¿no?, de Tenerife, de Canarias. Bueno, Lana Corujo es ilustradora y directora de arte. Ella inició su trayectoria literaria con un poemario, Ropa Vieja, por el que fue seleccionada incluso para participar en la Feria del Libro de Frankfurt en el 2022. Y nos habla también de su trabajo en la ilustración al hilo de esta primera y, como vemos, tan bien recibida novela que ahora está presentando por Andalucía, Encantado Bingo.
Bueno, yo siempre digo que soy ilustradora de profesión, pero la escritura me ha acompañado siempre, ¿no? Pero al fin y al cabo creo que inevitablemente escribir es una consecuencia de leer. Y recuerdo en mi adolescencia que estaba muy metida en la lectura, creo que fue de las épocas en las que más he leído en mi vida y que más la literatura ha significado un espacio de sostenimiento y de habitar, ¿no?, otras realidades. Y creo que también ahí nació el impulso de escribir y de compartir, sobre todo en internet, lo que iba escribiendo, ¿no? La diferencia que marca a los dos mundos no es traspasar a uno u otro, sino que en la ilustración sí que decidí profesionalizarlo y aprender y dedicarme. Y con la escritura la verdad que nunca tuve la expectativa ni la ambición de querer dedicarme a esto, ¿no? De hecho, siempre digo que a mí me dio mucho más miedo recibir el sí, te vamos a publicar, que el no, no te vamos a publicar, porque era prepararme, ¿no?, para ser leída. Y para mí la literatura, la escritura, para mí tiene mucho significado de patio de juegos, ¿no? De que como no pretendo que sea un vehículo para que me lleve a nada, creo que es cuando me puedo permitir hacer un poco lo que me da la gana. Y ahí es donde radica, ¿no?, gran parte de la forma que tengo en escribir, que es esa entrega un poco a ciegas, un poco torpe, a una forma de comunicación de la que lo único que aspiro es contar lo que me apetece, como me apetece. Y creo que eso es muy lindo porque la ilustración, ya trabajo con clientes y aunque soy súper afortunada de poder dedicarme a eso, es verdad, ¿no?, que estás todo el rato negociando con ti misma en lo que estás perdiendo y lo que estás ganando en la pesca creativa, ¿no?, porque estamos sujetos a encargos. Y en la escritura eso no me pasa. Así que creo que más que como de decidir paso de un camino a otro, creo que en Encantado Bingo lo que pasa es que acepto que mis procesos son muy visuales y entonces trabajo la escritura por capas, como lo hago con la pintura. Entonces siento que en esa novelita se reconcilian esos lenguajes que durante mucho tiempo yo misma intenté separar para poder identificarlos por separado cuando realmente hablaban el mismo idioma.
Bueno, pues Lana Corujo va a estar hablando sobre esos procesos creativos, ¿no?, y todo esto que adelantaba esta tarde en Málaga, en la sede del CAL, del Centro Andaluz de las Letras, pero también va a estar mañana a las 7 en el CICUS en Sevilla.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Bueno, y como para el Sal Orgullo, para el que quedan todavía unos meses, hay otro evento para el que falta todavía algún tiempo, pero del que ya hay detalles que podemos contar. Hablamos del Festival de Cine Africano de Tarifa y Tánger, que este año va a proyectar casi medio centenar de películas. Va a ser su edición número 23, la de este certamen, que va a volver a unir a Europa y África a través de la cultura y que va a tener lugar entre el 22 y el 30 de mayo. Hoy, como decimos, pues ya se ha presentado esta edición en la Diputación Provincial de Cádiz y tiene todos los detalles Susana Torrejón.
Un festival que incorpora entre las novedades de este año la recuperación de la Cinemateque de Tánger como sala en su orilla africana, así como el aumento de su apuesta formativa. Contará también con una intensa actividad paralela que incluye desde encuentros con cineastas hasta talleres para todas las edades. Federico Olivieri pertenece al comité de dirección del festival.
Es un festival bastante único en el mundo de los festivales cinematográficos porque no es solo un festival dedicado a los cines de África, sino también es un festival intercontinental, un festival de cine que sucede en las dos orillas del Estrecho de Gibraltar, entre España y Marruecos, entre Europa y África.
La temática central de esta edición abordará la realidad de naciones como Cabo Verde, Madagascar o Guinea Ecuatorial, entre muchas otras islas cuyas cinematografías reflejan identidades híbridas forjadas entre el aislamiento geográfico y la resistencia cultural de unos territorios que funcionan como puentes estratégicos entre los océanos Índico y Atlántico. 15 sesiones de películas que proponen una reflexión sobre la insularidad en términos de identidad, historia y creatividad.
Con esta música tan evocadora, sí, tan la africana. Es
que nos hemos quedado aquí como, ¿no? Entras en bucle.
Totalmente. Pues vamos a aprovechar para hablar de danza, porque en la víspera del Día Internacional de la Danza, esta tarde Córdoba va a ser el escenario de una representación muy especial, Danzabril. Jóvenes estudiantes de quinto y de sexto del conservatorio van a llevar a escena unas piezas creadas por coreógrafos de prestigio. Así que bueno, que vamos a escuchar lo que tiene que contarnos sobre esta iniciativa dentro de Danzabril, Sonia Rodríguez.
Es la tercera edición de Danzabril, con la representación de cuatro piezas con un nexo común muy especial. Todas están inspiradas en Averroes, en homenaje al filósofo universal en el 900 aniversario de su nacimiento en Córdoba. Son 57 estudiantes los que interpretarán las creaciones de María Cabeza de Vaca en danza contemporánea, Iván Delgado del Río en clásica, de Daniel Doña y de Cristian Martín en la compañía La Itinerante en danza española y de Lucía Álvarez La Piñona en flamenco. Escuchamos a Iván Delgado, a María Cabeza y a Daniel Doña.
Hacer esa metáfora de un pensamiento y valores que vienen del siglo XII, pues traerlos un poco al presente y representarlos a través de la danza y el movimiento.
Ruina es una pieza que indaga en el legado de Averroes y que habla de esa energía y esa fuerza necesaria para seguir adelante en la dificultad.
Hubo algo que nos llamó mucho la atención y es que en el siglo XII Averroes ya peleaba por los derechos de las mujeres y entonces justo ese fue el punto de partida.
Es además una oportunidad para que los jóvenes comprueben cómo se trabaja con los grandes de la escena.
Y antes de irnos a la música, vamos a hablar de unas cartas. De cartas de amor. Por octavo año consecutivo, el Ayuntamiento de Jerez ha entregado en el Alcázar los premios del Certamen de Amor en Buen Trato al alumnado de secundaria y bachillerato por unos textos que promueven las relaciones igualitarias, como nos cuenta Paco Méndez, que ha estado con ellos.
Hola, buenos días. Permítanme que les regale un fragmento de una carta muy especial. Su autora es Lucía Díaz.
Pero se puede salir de ahí. Puedes encontrarte a ti misma de nuevo. Puedes vivir tu presente y aceptar el pasado. Puedes aceptar el pasado para que no se vuelva a repetir. Mereces ayuda y también que te crean sin necesidad de preguntarte si tú provocaste que te hicieran daño. Sí que no tenía quien recurrir, pero tú sí.
Lo que acaban ustedes de escuchar es un fragmento de Lucía, estudiante de bachillerato.
Del Ceritium.
Enhorabuena, Lucía.
Muchas gracias.
Repite el premio porque ya en la pasada edición también...
Gané el segundo premio de la modalidad de ESO.
Tienes un don para la escritura y para la música, que tocas muy bien el piano.
También tengo... No, mis compañeras han tocado el piano, me han acompañado y estoy muy agradecida. Y en cuanto a la escritura, la verdad agradecí a mis profesoras de lengua y literatura y filosofía que han inculcado en mí esa ganas de aprender y de seguir escribiendo, y creo que es algo que se valora muy poco, el trabajo detrás de los profesores, de seguir insistiendo en los alumnos y de confiar en ellos para que así puedan lograr las metas que tienen.
Es la octava edición de un concurso en el que participan centros educativos, tanto de la ESO como de bachillerato de Jerez de la Frontera. ¿Para ti qué ha supuesto participar en este certamen?
Pues un reto, la verdad, porque nunca antes había mostrado un poco lo que escribía, así que es verdad que llevo escribiendo prácticamente desde que empecé el instituto, pero una vez me animé, me di cuenta de que de verdad valgo para esto y me animó a seguir escribiendo.
Sigue escribiendo porque lo haces divinamente. Muchas gracias y felicidades.
Gracias a ti.
Pues vamos a acercarnos hasta Pepa Parra, responsable de la Fundación Caballero Bonal y miembro del jurado. Gracias por atender los micrófonos de la Radio Pública de Andalucía, Pepa.
Muchas gracias por prestarnos atención y darnos visibilidad, en este caso audibilidad. Este año tenemos que ir eligiendo los que de alguna manera son más originales o aportan un plus, porque es difícil. De los 80 yo habría dado 80 premios, pero no podemos, así que hemos tenido que escoger solamente algunos de ellos.
Y en su intervención recuerdo que ha hecho referencia al poder de la palabra, precisamente en un entorno juvenil influenciado pues por los WhatsApp, TikTok, redes sociales en definitiva.
Es que es muy importante elegir bien las palabras, cambia el mundo. El poder transformador que tiene la palabra, y más la palabra literaria, la palabra poética, es muy importante, y ellos y ellas se dan cuenta de que eso es así, lo están reflejando en esos trabajos, así que vamos a apoyarlos porque es nuestro futuro.
Ha habido 4 trabajos ganadores, dos segundos premios, 2 primeros premios, tanto de ESO como bachillerato.
Y una mención también, es que no podíamos dejar de dar alguna mención. Es que eran tan buenos todos que decíamos, vamos a dar aunque sea una mención más.
Gracias, Pepa, por atendernos, muchas gracias. Es un certamen, ya ves, que convierte la palabra en herramienta pues para educar en igualdad y construir relaciones más justas desde la juventud.
Muchas gracias.
Y nos vamos a ir con música. Es el dúo formado por Nur Wong y Nelo, es decir, Masa, que el próximo 8 de mayo van a ofrecer un concierto con sus temas nuevos en la Sala Hollander de Sevilla.
Exactamente, y ayer estuve en uno de sus ensayos, por cierto, junto a nuestra querida compañera Isashi, directora de Al Sur Conciertos. Vamos a escucharlo, si te parece.
No vale nada, no siente nada, no
Bueno, pues esta leña marileña tiene nombre y apellidos, pero no vamos a decir los apellidos. Nur, ¿qué tal, Nur?
Buenas tardes, muy bien.
Voz y guitarra, gracias a ti por invitarme. Y Nelo, ¿qué tal? Batería, también guitarra, bajo, ¿qué tocabas ahí?
Está tocando la guitarra con un e-bow.
Eso es.
Un artilugio del futuro.
Sí, bueno, y más artilugio que tiene por aquí, que tampoco los vamos a contar, que son muchos. Definir, porque esto que es stoner, post rock, dark. No,
estos son todas nuestras influencias desde las películas de Disney hasta Marilyn Manson, hasta Dream Theater, pasadas por la puerta de los míticos locales del Pelícano, y todo lo que ocurre aquí es fruto de todo eso.
Bueno, es un rock, no sé yo si denominarlo como crudo o sinfónico, las dos cosas.
Yo creo que las dos cosas, ¿no? Tiene ambas cosas y jugamos con ellas. Jugamos a pasearnos entre la delgada línea que las une.
Bueno, en el directo sonáis más gordo, más potente, con un sonido más importante, vamos a decir, más imponente. ¿Eso a qué se debe? ¿A que lleva ya el proyecto varios años? ¿A que habéis evolucionado? ¿A que os gusta sentir esos bajos golpeando?
Bueno, nosotros la verdad es que como somos tan viscerales, tampoco nos preocupamos mucho por el sonido. Sí que, o sea, no nos preocupamos por cómo sonamos, pero sí nos preocupa sonar bien. Por eso también desde el principio del proyecto contamos con un técnico propio, que es Agu, mítico técnico de la Sala X, y que también fue el primer técnico de los Derby Motoreta, y que le gusta también la leña marisleña, y le encantan los bajos y las baterías gordas, las cajas bien puestas. Pero sí es verdad que al final el sonido, como lo diseñamos aquí, con eso, con los octavadores, yo me estoy atreviendo también a usar trigger de batería, más que nada porque como no sé afinar todavía, que soy novato, pues me tiro algunos sonidos, pero bueno, sí que también confío mucho en nuestro técnico, y al final la verdad es que poquito a poco vamos ya construyendo una cosa bastante sólida.
We'll be right back.
ensayo que nos habéis ofrecido, hay una cosa muy guay, ¿no? Estabais enfrentados, bueno, enfrentados, uno frente al otro, quiero decir. Había como un diálogo, ¿no? Un diálogo de creación. ¿Eso es constantemente a la hora de componer, a la hora de crear las letras, a la hora de tocar en directo?
Es constante porque es en lo que consiste. Nelo y yo llevamos siendo amigos y músico muchos años, entonces pues es nuestro diálogo y es compartir, ¿no?, todo lo que tanto él lleva como yo llevo en toda esta trayectoria.
Quiero decir que no se impone nadie, en verdad, ¿no? O sea, no hay un líder entre esta banda de dos.
No,
estoy metiendo cizaños, así.
Aquí esto es todo 50-50, pero porque las cosas, como tú has visto, en ese diálogo suceden en tiempo real. A lo mejor ni siquiera traemos una idea ninguno, pero a lo mejor ya empieza con una cosa la guitarra y yo digo, eso está guay, sigue, y la acompaño, y viceversa. Empiezo con una batería y de repente ya se le ocurre directamente una melodía, o pongo un pedal nuevo y se lo pongo en la voz y se le empieza a ocurrir un canon de voces y de esa la otra cosa, y todo lo vamos grabando y todo sucede así como muy... muy ligero, como muy fácil.
¿De dónde va Massa? Porque bueno, editaste, y aunque no lo editaste de forma física, un primer EP, ahora estáis sacando más singles, vais a presentar este directo. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Vais a editar en físico? ¿Tenéis algún planteamiento de algún sello?
Bueno, editar en físico a mí me encantaría, ya sobre todo por tocar, ¿no?, todo esto que estamos haciendo. ¿Hacia dónde va Massa? Pues yo no lo sé, pero sé a dónde me gustaría que fuese, que es a tocar mucho en directo, a llevar esto fuera y a seguir pasando esos ratos de diálogo que Nelo y yo pasamos en este local de esta manera tan fácil y tan divertida para los dos.
¿Para cantar?
Bueno, ¿por qué no? O sea, canto igual que toco la batería, así que...
A golpes, ¿no?
Hace 2 años no tocaba la batería, así que ¿por qué no puedo empezar a cantar? Pero vamos, teniendo a Nuria al lado, ¿para qué?
Bueno, no sé, ¿para que sirva de contrapunto? Yo por crear, ¿sabes? Por hacer el mal. Yo lo pregunto fundamentalmente por eso, ¿no? Sí, además, sobre todo porque me gusta mucho el contraste de la voz de Nuria, ¿no? Que tiene como esa... ese punto ahí etéreo, ahí medio angelical, ¿no? El angelical oscuro.
Exactamente. Yo es que soy Géminis, a lo mejor es por eso. No sé, intento mezclar también para mí, ¿no? Me divierte hacer las dos cosas, hacer tanto esta voz más de cabeza como la voz más terrenal, más de pecho.
Bueno, pero es que ella tiene amplia experiencia en coros y en coral, entonces...
Y en karaoke también. Claro,
en el karaoke hay que apretar, y en el coro hay que está como más... ¿sabes?
Yo también en karaoke, pero a mí no me contabiliza igual,
¿eh? Es la mezcla de las dos cosas. Vas al ensayo de mi coral y luego, pues, lo típico, te tomas unas tapas y demás y acabas en el karaoke, pues... esa mezcla.
Bueno, voy a incidir, como has intentado ahí como escurrir un poquillo el bulto, ¿hay alguna sorpresa en estos singles que estáis editando?
En estos singles que estamos editando, sí, ya lo dijimos en su momento y me gustaría recalcarlo, que tenemos un single ya masterizado y mezclado a punto de salir, en el que colaboran una de nuestras bandas favoritas, referentes nacionales, que son Bala,
que además son muy colegas nuestras, y cuando le propusimos de hacer una colaboración se tiraron de cabeza y lo hicieron súper guay. Estamos deseando que lo escuchéis.
Bueno, va la Grima, son esta banda también, estos dúos, vamos a decir, ¿no?, que tienen también esta conexión. Quizás vosotros vais a otro punto, a otro rollo, porque tenéis una parte quizás sinfónica que ya no tienen, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no? ¿Estáis haciendo cosas así con la cabeza?
Sí, bueno, nosotros es que sí que es verdad que, vamos, yo me di cuenta a medida que vi tocando los temas, digo, en verdad, esto es muy sinfónico, esto tiene mucha melodía, es muy lírico, pero sí que ve que está como muy compensado, ¿no? Nos gusta...
Y
nos...
Hay el guitarreo ahí potente.
Sí, riffs potentes, stoner, como tú has dicho, baterías doble bombo, pero luego es un momentito de... O sea, todo muy melódico, tiramos también a tener estribillos, nos gusta las melodías, nos gusta lo bonito.
¿Me veis a la hora de componer de la realidad, supongo, ¿no?, cotidiana?
¿Te refieres a las letras? Bueno, las letras, la verdad es que es la parte que a mí más me cuesta, porque intento siempre de alguna forma esconderme en ellas, ¿no?, que no se me vea demasiado, pero supongo que al fin y al cabo están ahí. y bueno, pues sí, es básicamente un diálogo interno. Pues de la vida cotidiana y del día a día.
Bueno, pero hay como, en algunas al menos, ¿no? Yo percibo como cierta ironía, cierto sarcasmo cotidiano.
Sí, también, también lo hay. Pensaba que no se iba a dar cuenta a nadie, pero es que he estado muy atento, Carlos.
Tú ponte lo peor siempre.
Vale, voy a tener más cuidado para la próxima letra.
Bueno, Nelo, habías dicho antes, has mencionado a esa banda que casi conocemos, que son los Derby Motores de Burrito Cachimba, a la que perteneces, a la que también Nuria ha pertenecido, o pertenece prácticamente, digamos, ha colaborado, digamos. ¿Hay feedback con el sonido de Derby o...? Yo noto cierto aire.
De hecho, te voy a confesar una cosa que se la confesé a Nuria cuando ya ocurrió. O sea, yo muchas de las cosas que traigo a este local son descartes de Derby, que no hay ideas que yo llevo y que además han pasado desapercibidas o no han cuajado. Pero ha habido una que sí que de repente traje aquí, hicimos un tema y de repente cuando ya estábamos a punto de terminar el último disco, los Derby, me dijo el batería, me dice, yo no, pues esta idea que había ahí tuya está guay, podíamos rescatarla. Y yo me callé, no dije, no, ya es que los tíos son de Pamasa. Digo, venga, sí, claro. Y la usamos para hacer otro tema, el tema que abre el disco precisamente, y me hizo mucha gracia porque, claro, de la misma idea salieron dos cosas distintas. Y me gustó mucho ese experimento, y claro, que en Derby componemos todos, y más pasa igual, componemos 50-50, entonces pues muchas cosas que están entre los dos mundos siempre, obvio.
Eso ya pasó con Lola y Manuel y Triana.
Exactamente.
Que siguiendo la tradición.
El ejemplo que siempre ponemos, cuando Nuria me decía, tío, pero no, que entonces yo registré los Derby, nos vamos a denunciar a nosotros mismos. Y dije, no, tía, esto ya pasó, esto es historia de Sevilla.
Exactamente. Es historia de la vanguardia, no solo de Sevilla, de Andalucía, de la vanguardia musical, vanguardia a la que pertenecen. Bueno, por cierto, Derby, que vais a tener la gira, bueno, el concierto de despedida, ahí a la vuelta de la esquina, el jueves, ¿no?
El jueves 30, por supuesto.
Y dentro de las sorpresas que espera uno, ¿qué sorpresas nos podemos encontrar?
¿Al concierto 30?
Sí.
Pues mira, el concierto 30, en vez de volvernos locos, como hemos hecho más otros fines de gira, con un repertorio muy largo, hemos decidido hacer repertorio que estamos haciendo en esta gira, que está funcionando súper guay, lo hemos hecho súper con bastante acierto. Y sí que llevamos tres invitados, llevamos a nuestro escudero Javi Ruibal a la percusión, que aparte de grabar en todos los discos menos en el primero, pues ha colaborado ya en el Within Center con nosotros. Luego viene Quintín Vargas.
Sí, de Quintín Gas.
Y Annie B. Sweet, por supuesto, que es nuestra hermana.
sin contar a Nuria, él ya estaba antes.
Nuria colabora en todos los aspectos, porque a mí me sustituyó en algunos conciertos.
Ha sido actriz, en fin.
Y luego, claro, y luego la cara de gitana.
Bueno, vamos a cerrar ya el capítulo de Derby. Tenía que preguntar porque está también aquí al lado de la, a la vuelta de la esquina. Vamos a centrarnos en el capítulo de vuestro concierto. Vamos a recordar el día, la hora y el lugar.
Pues mira, es en la Sala Hollander a las 8:30 el viernes 8 de mayo.
El viernes 8 de mayo, allí estaremos dándolo todo. Evidentemente también habrá sorpresa, supongo, ¿no?
Bueno, igual le pego al toque a otro Derby que hay por ahí que colabora siempre con nosotros. Que siempre que me dice, he visto que tocáis no sé dónde, lo hace como esperando a que le diga. Bueno, pues si quieres vente. Sí. Ale, Quillo, estás invitado a venirte el 8 de mayo, trate la guitarrita.
Por cierto, las Hollander es como una sala, como un referente, ¿no? De la sala de concierto, al menos últimamente, en estos últimos tiempos.
La verdad es que hace tiempo que no voy, pero sí es verdad que la primera vez que toqué allí fue, yo creo que era aquello 2010, podría ser, con una banda que se llamaba Perro Peligro. Uh-huh. Y ahí iba yo con unos teclados y la trompa. La trompa.
La verdad es que eres una caja de sorpresa. El poder de la isla, dime.
Sí, cuando montamos un proyecto de solo, que le dijimos fue eso, no, esto es una banda para tocar las Hollander. Entonces, para mí es lo mismo como tocar en el Movistar Arena.
Es grande, también te digo.
Sí, bueno.
No es tan grande como el Movistar Arena, pero bueno.
Pero es un sitio que siempre me ha gustado mucho porque tiene su público, sí, sus parroquianos, y que cuando ven que hay un concierto allí, ahí están un lunes, un martes, un miércoles, el día que sea.
Hay mucho cariño. Hay mucho cariño.
El paraíso de la camiseta negra, también te digo. Por último, lo he preguntado creo que dos veces, lo voy a preguntar la tercera vez. ¿Cuándo se va a editar el disco?
¿Cuándo se va a editar el disco? Carlos, ¿cuándo se va a editar el disco?
Si necesitáis apoyo, yo os apoyo lo que queráis.
Vamos, lo necesitamos y necesitamos nuestro disco también. Yo tengo muchas ganas de dejarlo en mi mueble, de los vinilos puestos.
Hagamos un llamamiento, a ver, sellos españoles y universales en general, el disco, para los fetichistas que nos gusta a nosotros tener ahí el vinilo, ¿no?
Estamos deseando conoceros.
Sí, sí, además que no paramos de crear, ¿no? Tenemos todos los temas que hemos tocado, pero tenemos muchos más.
Vamos a firmar tres.
Aquí no paramos a hacer cosas.
Bueno, pues de eso se trata, de no parar. Os escucharé en directo y ya os he escuchado aquí. La verdad que nunca he estado tan cerca de una batería, también te digo, ¿eh? Me da un poco de miedo. Muchas gracias por atenderme.
Gracias a ti y muchas gracias, Carlos. Pues así también, con esta música.
Tremendo, tremendo. Muchas gracias, por cierto, a Isachi, que fue la hacedora de que esto fuese posible.
Bueno, ahí que estuvieras tú ahí. Venga a preguntarle por el disco, pero bueno, se han resistido.
Tú sí que sabes, ¿eh?
Bueno, pues con la música de Masa nos despedimos. Hasta mañana.